Este es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal, juegos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Bernardo Méndez y me da mucho gusto estar con todos ustedes en un programa más para platicar un poquito de juguetes, de coleccionables. Si no estoy solo, me acompaña como todos los demás programas. A mi derecha, a mi izquierda, arriba y abajo.
¿Qué onda? ¿Cómo están, juegos amigos? Soy Juanma. ¿Cómo están? Qué gusto verlos de nuevo por acá.
Mis estimados juego amigos, Bernie, Juanma, qué gusto acompañarlos como siempre. Aquí Omar el Funchi Carrasco. Saludos a todos.
Y pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante, porque vamos a platicar, fue una de las sugerencias que nos hicieron en, ahora sí que dejen su sugerencia en este momento de qué les gustaría que habláramos, porque pues las tomamos en cuenta y así como esas, llegaron una y pidieron que hablemos de videojuegos, de nuestra historia con los videojuegos. Que creo que hemos platicado un par de veces en el podcast de videojuegos y nos hemos extendido hasta como 2 horas. Entonces, pero vamos a empezar desde cuando éramos pequeños, desde nuestros primeros videojuegos y los capítulos que tengan que durar, que hablen de pues, los videojuegos, de esta maravilla, porque somos fans de los videojuegos. De siempre, al menos yo desde que tuve mi primer videojuego, desde ahí soy fan y al día de hoy sigo siendo fan. Y yo sé que Juanma y Omar también.
¿Cuál fue el primer videojuego que fue tuyo? O sea, porque estoy seguro de que llegamos a jugar videojuegos de otras personas, ¿no? Pero uno que fuera tuyo y que tú dijeras, yo lo prendo cuando quiero.
A mí Atari 2600 fue mi primer videojuego.
Fíjate que yo no, el primer videojuego que tuve era un videojuego Chinorris, que era una cajita así pequeña, que traía un carrito, tú lo movías a la izquierda y a la derecha, pasaban carritos de arriba hacia abajo,
pero tenías que esquivar. ¿Es el que movías con volante?
Traía dos flechitas, una para la izquierda, una para la derecha. Y así se movía el carrito nada más, de izquierda a derecha. Y todos los demás iban bajando por la pantalla y los tenías que esquivar.
Como los Watch, ¿no? Como los de los celulares.
Como los de reloj, pero en grandecito. Y ese fue el primero que yo tuve, que me compré yo con un dinero que me dio mi abuelo de cumpleaños. Y dije, ahora sí, este yo lo puedo prender cuando se me dé la gana y lo puedo jugar cuando yo quiera. Fue ese videojuego, que quién sabe qué pasó con él, porque te lo juro que ese videojuego me lo acabé, como no tienes una idea. Llegaba yo a hacer puntuaciones así, donde el marcador ya ni marcaba, o sea, de tan vago que me volví en ese videojuego, y lo amaba muchísimo. Y no lo he vuelto a ver, era un videojuego de color verde, de hecho la cajita era como verde, y no lo he vuelto a encontrar. El día que lo encuentre, lo que me cueste, lo voy a comprar, te lo juro, me gustaba muchísimo.
Qué interesante, ya lo has buscado en eBay?
Sí, pero siempre termino encontrando versiones más nuevas, o sea, 10 juegos en uno, o cosas así, porque ya son de otro tipo de pantalla, de esa pantallita que estaba todo pintado atrás y nada más salían los carritos. No lo he vuelto a ver más que en relojes. En reloj sí lo tengo, pero no, en ese cuadrito no lo tengo.
Ya, para mí fue Atari, pero antes de ese tuve Pong, porque mi papá le daban a arreglar aparatos electrónicos, porque era muy bueno en eso. Y pues le dieron el primer videojuego, el Pong. Que acuerdo que era el Pong, el Mesa Pong, el Pong Sears, el Pong Guacha Guacha. Todo el mundo sacó, igual que ahorita, todo el mundo sacó sus versiones de Pong.
Sí.
Y por lo menos tuvo dos. Y había uno que era muy interesante, que lo ponías en la tele de blanco y negro. Y se convertía en tenis, en básquetbol, en fútbol, soccer. Le ponías como una mica y entonces ya jugabas otro juego. Sí. Y había unos que eran los controles afuera y otros los controles adentro, pero siempre fue el primer videojuego y nos las pasamos jugando horas. Es más, el día de hoy, pónganse a jugar Pong con alguien. Obviamente solos no es lo mismo, con alguien. Y es un juego divertidísimo porque requiere destreza y sobre todo tiene ese factor de... ¿Qué tonto? de que yo, o sea, de cuando te anotan, te hacen punto, es de, ah, qué tonto, ¿por qué no hice esto? Que te ayuda a, pues, a mejorar, ¿no? Un poco. Es muy buen juego todavía.
Sí, la verdad es que es de los juegos más entretenidos, porque ni siquiera tiene un desarrollo realmente el juego como ahora, que mil misiones y gráficos acá, todos locos. Es una pelotita y dos barritas, y con eso te entretenías un montón, pero horas.
Omar.
Atari 2600. Todavía me acuerdo que cuando nos lo compró mi papá, estoy hablando de ahí de 1980 y alguito, no sé, 84, 85 a lo mejor, buscamos un anuncio en el periódico de alguien que estuviese vendiendo un Atari, y justamente en el segunda mano, famosísimo anuncios de segunda mano. Era ahí estaba, ¿no? Vendo Atari 2600, con cartuchos y seminuevo. Lo fuimos a buscar allá por la zona de, muy cerca de Mixcoac. Y todavía hasta me acuerdo, si paso por ahí sobre lo que es la incorporación hacia el canal de Churubusco, o circuito interior hoy conocido, todavía me acuerdo en qué casa lo compramos, ¿no? Y era una chava, una señora, que lo vendió porque sus hijos, toda la familia se iba a ir a vivir a Estados Unidos, y los niños ya se habían adelantado, ya se habían ido a Estados Unidos, ya estaban allá, y ella se quedó aquí a vender cosas que todavía quedaban, y vendió el Atari. Y me acuerdo que, fíjate, de hecho, esos cartuchos todavía los tengo allá en el búnker. Traía un Donkey Kong, traía el Boxing, traía el Moon Patrol, Crystal Castle, Millipede o Centipede, no me acuerdo cuál de los dos es, y Donkey Kong Jr. Esos eran los juegos que traía el Atari, y dos mandos, dos controles. Mi papá nos compró una tele, bueno, no, compró una tele para la sala.
Nos compró. Compró una tele para todos.
Y la otra tele chiquita, pulgueta, sí, que estaba ahí de canales de perilla, que me todavía se conectaba con los ¿cómo le llamamos? Con los conectores del diablo, que son como unos cuernitos, con sí, tornillito, claro, atrás de la tele. Todavía se conectaba así, canal 3, 4 y todo, es una maravilla. Con ese se conectaba a la tele, una tele a color que pues también se veía linda y se escuchaba bien, aunque el botón de volumen, si le tocabas un poquito más de lo que era, empezaba, se iba hasta arriba el volumen, ¿no? Y para bajarlo sería un despapalle bajar el volumen. Entonces me acuerdo que esa tele fue la que mi papá nos heredó, una tele chiquita que después ya dejó de funcionar, después de muchos años dejó de funcionar, pero en esa tele mi hermano y yo teníamos nuestro Atari, y ahí jugábamos Atari. Y fue nuestra primera consola que, cuando quisiéramos, podíamos jugar. Obviamente había reglas, ¿no? En la mayoría de las casas. Haz la tarea, haz tus quehaceres, haz tus deberes, pórtate bien y libremente puedes jugar. Pero mis papás siempre fueron muy condescendientes en ese aspecto y nos dejaban jugar todo el tiempo, ¿no? Se divertían mucho también al vernos jugar y al vernos cómo nos divertíamos. Incluso yo me acuerdo que mi hermana, cuando acababa de nacer, mi hermana nació en 1985, chiquita como no bebé, veía la tele de lejos, veía desde su cunita cómo jugábamos y también se emocionaba, ¿no? Y brincaba y bailaba, y, o sea, era algo muy padre, ¿no? Entonces, mi acercamiento con los videojuegos fue algo muy padre, muy familiar, fue toda una experiencia ir a comprar el Atari. El que siempre que paso por ese lugar me acuerdo.
Hay que ir a grabarlo. Hay que decir,
ahí lo compré, en esa casa lo compré. Es una experiencia muy bonita porque además te llegan a la mente un millón de recuerdos, ¿no?
Yo estoy, bueno, esto es off the record. estoy, creo que debemos hacer un día un recorrido de los lugares que visitábamos cuando niños para comprar juguetes o cómics o ir a jugar maquinitas, porque también las maquinitas son como muy básicas. De hecho, yo recuerdo una de mis primeras maquinitas fue en una tienda que se llama Sedena, donde está la Sedena tal cual del militar, que está allá por la zona de Tlalpan, en Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, y era una tienda normal, como un, que será un Walmart chiquito, ¿no? Para que sea como más internacional, ¿no? Un Walmart chiquito. Chiquitito, chiquitito. Y ahí había una maquinita, un arcade. Fue mi primer acercamiento a un arcade y era el juego de Asteroides, el que era de Atari, y estaba también otra con el Centipede o el Millipede, uno de esos, ¿no? El que es el gusanito que tienes que salvar, que no te ataque el gusanito, ¿no? Muy bueno, o sea, yo decía, wow, yo quiero eso, ¿cómo? Ay, gastaba los centavos que me daba mi mamá. Así de, bueno, ok, puedes jugar tanto, y ahí jugamos eso, ¿no? Y luego un día estuvo el de Star Wars y así, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento a una maquinita, pero no fue la maquinita que me voló la cabeza, que también luego hay que enseñar ahorita cuál fue la primer maquinita, porque seguramente hubo varias que nos volaron la cabeza, donde gastamos todo el dinero que teníamos, el de las tortillas, como comúnmente se dice aquí en México, donde gastamos todo el dinero, pero bueno. Entonces, Juanma, después de tu... Ese que, por cierto, dice Darks, deberías compartir una foto de ese juego para que la patrulla Juego Amigos, a ver si un día la encuentra y te lo puede dar, pasar el dato.
Estaría genial, déjame encontrarlo. O sea, no lo he vuelto a ver. Ese es el pequeño punto, porque si lo viera, te lo juro que ya lo hubiera yo bajado fotografías y buscado también. Pero es muy complicado porque en ese entonces, la verdad es que esos eran juguetes chinos que te duraban un tiempo y luego las mamás los tiraban a la basura. O sea, era algo que, pues no, la gente no le tomaba una foto como para perdurarlo. Pero sí lo voy a buscar, voy a seguir buscándolo, y si encuentro foto, claro que la pego, por favor, ayúdenme a encontrarlo. Después de ese juego, mira, les voy a platicar algo. Yo lo he comentado aquí, yo nunca tuve un Nintendo, el Nintendo era de mi abuelito, era de casa de mi abuelito, y con él jugaba tenis, con él ganaba campeonatos de tenis en el nivel hardcore. Éramos muy buenos jugando tenis en esa cosa del Nintendo. Y yo jugaba Excitebike.
Te iba a decir, ¿el Nintendo o el Mesapong? Porque también me acuerdo que decías que no estaba el Mesapong contigo.
Es que el Nesapong fue el primer videojuego que tuvo mi abuelo y lo tenía en su casa guardado arriba de un mueble. Cuando lo bajaban a jugar, yo los veía jugar con eso a mis tíos, porque a mí no me dejaban jugar. O sea, ¿no crees que era, vente Juanito, vamos a jugar? No, o sea,
era juego de adultos. Tíos.
Exactamente, y yo los veía jugar y yo amaba ese juego.
Salió tan caro que los niños no pueden jugar con eso,
Era muy caro el Nesapong, sí, de hecho lo vendía Sears, era carísimo. Y y bueno, yo los veía jugar y todo, y terminaban de jugar, lo desconectaban y lo volvían a subir arriba del closet. Y era como de, ¿por qué no lo dejan conectado? Yo quiero jugar.
¡Qué gacho!
Pero después, sí, son muy gacho eso, pero después mi abuelo tuvo el Nintendo. De hecho, el Nintendo llegó a casa de mi abuelo antes de que saliera en México. Porque salió primero en Estados Unidos y mi tía vino de visita y trajo el paquete Non Plus Ultra, que traía el tapete y los dos controles, la pistola, trajo juegos aparte. O sea, sí era. Pues cuando yo lo vi conectado, mi abuelito estaba jugando tenis. Que en ese entonces mi abuelo era joven, o sea, pues, le digo abuelito. Porque es mi abuelito, pero era una persona joven. Entonces yo me acuerdo que llegué y lo vi jugando eso y dije, ¿qué cambió aquí? O sea, ¿de dónde salió esta cosa? Y él me dejaba jugar como dos veces a la semana por periodos de 30 minutos a 45 minutos, no más. Okay. Y entonces tenía Excitebike, tenía el Duck Hunt, obviamente Mario Bros. 1, tenía Tiger Haley, tenía Contra, que obviamente me hice mega fan de Contra, tenía Pro Race también, y creo que tenía esos cinco juegos. Entonces yo jugaba de repente hasta que un día me animé y le dije, abuelito, ¿me lo prestas para llevármelo a mi casa? Y me lo dejó llevar un fin de semana, y yo fui feliz. Después de eso, yo me acordé que tenían el Nesapong y les dije si me lo prestaban, y el Nesapong sí me lo prestaron un tiempo, después lo tuve que devolver. Por eso digo, fue de los primeritos juegos que jugué allí. Pero yo no tuve Nintendo NES, no tuve el Nesapong, no eran míos, eran prestados. El que sí tuve después de ese videojuego, que aquí pues a lo mejor mucha gente me va a odiar, es que mi papá hizo un esfuerzo sobrehumano para comprarme el Atari 2600, perdón, por un juego que yo veía en las maquinitas y era básicamente una navecita que está en la parte de abajo disparando a un montón de naves aliens que van bajando.
Space Invaders.
Era el mejor juego de Atari, ¿estás de acuerdo?
Ahorita les platico algo de eso.
Y yo lo veía y le decían, papá, ¿me das una moneda para jugar? Entonces papá decía, es que no, o sea, mejor te lo voy a comprar. Y me lo compró, me lo regaló una vez. Y después fui el niño más feliz del mundo. Y nada más tenía dos juegos. Tenía el Centípede y tenía el de la navecita que se me fue el nombre ahorita.
Space Invaders.
Space Invaders. Después compré el Enduro, pero eso ya fue hasta después con el carrito, pero... Space Invaders y el Centípede fueron los que tuve al principio.
De hecho, vamos a quedarnos en Atari mucho. Un ratito para no irnos hasta NES.
Sí.
Porque hay un montón de cosas de Atari. Yo, por ejemplo, yo tenía mi Atari, no sé cómo llegó el Atari, pero un amigo de mi papá era aviador o era piloto aviador. Y entonces iba a Estados Unidos y de repente nos decía, ¿cuál quieren? Entonces nosotros, este. Al final nomás nos traía uno, ¿no? Pero nosotros como venía el catálogo de Atari, tú pedías, claro. ¿No? Y al final agarraba el que podía, porque era un favor. Entonces es el que nos daban y llega, hay veces le atinaba, no creo que fueron muchos, fueron como 5 los que llegaron, ¿no? Y no fue en el mismo lapso de tiempo, como en varios meses, ¿no? Un mes, varios luego viajes. 4 meses después otro. Es que el capitán se va a ir de viaje, ¿no? Y entonces pues así no nos llegaba algunos juegos de Atari 2600. Y el Space Invaders, o sea, tengo dos juegos que fueron como... Tengo un montón de juegos que son mis hits, pero dos que recuerdo mucho, sobre todo con mi papá. Era Asteroides. Ese juego es al día de hoy todavía... El otro día lo puse y no pude pasar 2 niveles, es una locura. Y hay un montón de opciones donde desaparece y donde apareces y donde corre rapidísimo y donde es de no te muevas porque si le empiezas a poner el acelerador, ¡fum!, te vas y zócatelas. Se trata de una nave que tiene que disparar a asteroides que van bajando.
A los asteroides.
Y después los asteroides empiezan a irse en diagonal, en vertical, y tú la nave, si le tienes solo un botón, el de disparo, pero si le mueves adelante o atrás, te mueves adelante o atrás, pero depende de la fuerza con la que le pegues, avienta como el spring, y entonces de repente pasa un spring muy fuerte y te vas y te estrellas porque no tienes control, mucho control sobre esa nave. Entonces tienes que hacerle
lo puedes frenar.
No, tienes que esperar a que se empiece a frenar solito y luego se queda así de ¡ay! Bueno, ese juego, llegamos al final, es el primer juego que puedo decir que terminé. En Atari, tú sabías que nomás es sumar y sumar y sumar puntos. Y te dices, hice 100 mil, 200 mil, 500 mil, ¿no? Pues llegamos a un número donde se reseteó el juego a cero. Y fue
no
de...
Oh.
O sea, imagínate, estaba mi hermano, mi papá y yo, y fue de... ¡Ya se acabó! Llegamos al número máximo y se reseteó el juego. Empezó otra vez desde cero.
Ya apágalo y tíralo a la basura.
¡No manches! Es la primera vez que escucho eso.
Fue
sí, yo nunca he sabido de nadie que lo acabe.
No, pues es que yo no sabía que se acababa. O sea, el ámbito de la competencia, ¿no? Porque es de, ya terminé y se lo pasabas al otro, ¿no? Y se lo pasaba a mi papá, se lo pasaba a mi hermano y luego así. Y así lo íbamos. Entonces nos volvimos muy buenos en ese juego. Y del día de hoy tengo la imagen de hasta la casa donde estábamos viviendo en aquella tiempo. Una tele de esas de bulbos grandota, de que te tardabas media hora en que prendiera y otras dos horas en lo que se apagaba, que se quedaba el puntito.
Sí, claro.
Y ya que se calentaban los bulbos, ya se veía la tele. Bueno, ahí jugamos. Y el otro que fue Space Invaders, que también tengo muchos con mi papá, es que nos... O sea, era de cuando tú niño le podías ganar a tu papá, que es como... Oh, ya sabes qué pasa cuando por primera vez le ganas a tu papá, y también cuando él te gana, ¿no? Sí, y entonces me acuerdo, no sé por qué tengo demasiado en la cabeza cuando un día estamos así par to par, y de repente salió una navecita, ¿te acuerdas que sale en el Space Invaders una navecita? ¿Tú? Que te da como el triple de puntos si le pegas. Pues uh-huh. Agarra y que él le pega a la nave y con eso me ganó. Y fui a llorar, ¿no? Me fui a hacer berrinche a la cama de, ¿pero por qué? Si no, ya iba ganando, ¿por qué le pegaste? Y así, ¿no? Pero muy entretenido poder jugar porque era un botón y la palanca, el joystick. Y esos dos juegos como primeros, porque ahorita puedo hablar de mil juegos de Atari, igual que yo creo que Omar, los tengo muy marcados por lo que de los primeros que empezamos a jugar familia, porque era un juego familiar. Lo mismo que Juanma, no lo podíamos jugar todo el tiempo, pero cuando lo jugamos en familia. No era de que, sí lo prendes tú solo y hay que ver qué haces, ¿no? Aquí era con familia, no. Y la familia estábamos juntos y jugábamos.
Creo que yo no podía jugar con mi familia. Yo no podía porque mi hermana no tenía el menor interés en los videojuegos y es la que me seguía de edad. Y mi hermano era muy pequeño para jugar videojuegos, mi papá trabajaba todo el día y mi mamá estaba todo el día ocupada entre el trabajo y la casa, entonces me tocaba solito, pero la verdad es que, como bien dices, es un... genera muchos recuerdos.
Omar, qué padre. Al de los primeros, porque hay que irnos así como en escalerita, no, para que dure.
Nos vamos con calmita, ¿no? ¿Para qué nos alocamos?
Sí, sí.
Yo tengo recuerdos de buenos juegos de Atari 2600, muchos. Yo creo que de los juegos más bonitos que recuerdo del Atari es Moon Patrol. Me gusta mucho Moon Patrol. Buenísimo. Aunque es difícil.
Mucho.
Muy difícil. Me gustaba mucho el Crystal Castle, que era... Yo decía que era un... Bueno, en la portada venía un osito con un gorro como de mago.
Así es.
Y tenías que ir en una especie de vista isométrica, ir recogiendo cristales en distintos castillos. Pero además me acuerdo que ese juego era muy padre porque podías cambiar de niveles con los botones del Atari, ¿no? El Atari tenía varias palanquitas, varios switches con los que podías modificar distintas opciones, ya sea dificultad, número de jugadores, niveles, muchas cosas. Y Crystal Castle era uno de estos juegos en los que podías modificar en qué nivel comenzabas a jugar. Entonces traía como, no sé, 10, 12 niveles y para mí era wow, porque además todos eran de color diferente y se veía increíble, ¿no? Y era muy bonito, la música era muy padre. Fíjate que Asteroids es uno de los juegos que más me gustaba, pero me frustraba mucho, por lo mismo que dices, no había control real de la nave. Pero tiene un raro factor de satisfacción cuando eliminas a la mayoría de asteroides de la pantalla y que queda uno chiquitito, porque ya los hiciste todos, se van haciendo chiquitos, ¿no? Se van dividiendo, uno chiquitito, y le disparas y no le das, y desde lejos, del lado a lado de la pantalla.
¡Bah! Ahí viene. Vez,
¿no? No, una cosa espectacular, pero yo creo que uno de los que más jugué y de los juegos de Atari 2600 que más me pues sí me marcaron, porque además lo jugaba yo también con mi hermano, igual en este rubro de te paso el control y a ver quién hace más puntos y a ver quién puede más y etcétera, fue el Enduro. Ahorita que lo mencionó Juanma, nos encantaba ese juego al grado tal que le dábamos la vuelta también, ¿no? Por los distintos climas. La escena de la noche. Enduro es un juego de carreras, que es el padre de todos los juegos de carreras.
Es el máster. De esa época era el mejor juego del mundo. Cuando salió Enduro, yo cuando escuchaba Enduro y me contaban lo que era Enduro, porque no había internet, no había ni revistas de videojuegos en esa época. O al menos
nada.
Yo, Entonces te lo contaban y es de, no es cierto, eso no puede ser. Es que juegas en la niebla, es que juegas en la nieve, es que juegas en la noche. Y es de, eso no es posible, es un videojuego, ¿qué les pasa? No
sean mentirosos. Prende las luces de tus carritos en la noche.
Sí, en la noche nomás se ven las luces y es de, no sean mentirosos. Se les va a caer la lengua por mentirosos. Así yo pensaba. Yo tenía el pole position. Que era de carreras.
Muy bueno, pole position.
Buenísimo.
Y era igual, nomás que el otro cambiaba en escenarios. Y el día que lo conseguí, bootleg de esos copias que había por ahí que me lo prestaron. Me lo prestó un amigo, fue así de. ¡No puede ser! ¿Qué?
Sí.
Oh, o sea, era increíble porque había jugado juegos de carreras, pero nunca. No era la nieve, ni la noche, ni nada. No sabes lo que era ese juego, era, volaba, había varios juegos de Atari que sí te podían volar la cabeza, que ahora serían como de los Mega Ultra, non plus ultra, de los que están ahorita, Mega HD, y uno sí. De esos era el Enduro.
Sí.
Bueno, entonces, sigue contando.
Sí, fue un juego que fue de los primeros juegos que realmente pudimos darnos cuenta que avanzábamos, porque la primera escena es en una, hay pasto, es verde las orillas, yo supongo que es pasto, y arrancas junto con un montón de otros carritos, ¿no? Lo que yo no sabía es que en aquella época en los videojuegos existiese un formato de, pues como, si vemos enduros como una especie de rally. No se termina, o sea, avanzas por distintos terrenos, se hace de noche, porque sí, además es progresivo, ¿no? Vas con el carrito y de repente chocas con otro y te regresa, ¿no? Y otra vez vuelves a avanzar y sigues viendo a los carritos cómo te van rebasando y cómo luego los vas alcanzando, cuando ya traes toda la velocidad, cómo los vas alcanzando. Pero en verdad, el enduro, nosotros más bien le pusimos en algún momento el duro, porque era cansadísimo jugar ese juego, no lo acababas, o sea, era una cosa brutal, y pasabas la nieve y se ponía la pantalla blanca, y se veían los coches blancos, y además, cambiaba un poco la jugabilidad, o sea, el vehículo en las curvas le costaba más trabajo dar vuelta. O sea, era un juego súper bien hecho, un juego muy hecho. Y yo me acuerdo que cuando lo terminabas, que regresabas otra vez al pasto en la carretera, se ponía más difícil.
Más difícil.
Y cada vuelta era más difícil y más difícil y más difícil, hasta que llegaba el momento en que ya era imposible, ¿no? Ya no podías alcanzar a los otros carritos y te golpeaban 4 o 5 veces y ¡brr! Ya te quedabas en la orilla. Y ahí se quedaba el juego y se quedaba tu cochecito ahí muerto y todos pasaban coches junto a ti, ¿no? Pero todo la magia de ese juego era la ilusión de que estabas jugando en distintos escenarios. Era una joya, una verdadera maravilla jugar en duro. Y la verdad es que yo personalmente pues sí lo llegué a disfrutar mucho. Pero otro que disfrutamos como bestias así a lo loco fue el de Tank, el de los tanques.
Era muy bueno.
Dos jugadores, eran unas batallas, porque además era uno contra uno. Y te movías con tu tanque y disparabas. Y le tenías que dar al otro. Pero como la bala no iba súper rápido, podía esquivar, ¿no? Se movía el otro tanque. No, pero los duelos eran épicos en el tank. Era una cosa genial, mano, genial.
Yo jugaba, yo creo que la copia o el primero que era Combat, que también era de Combat. Tanques. Y había varios niveles, había el que te disparaba lento, había uno donde las balas rebotaban y entonces tú jugabas y las aquí pum y le dabas al otro y entonces lo sacabas del.
Pero aparte daban vueltas, ¿no?
Ajá. Cuando les pegabas o lo volteabas al otra pantalla.
Combat justamente se llamaba. Combat.
Sí.
Era,
yo te dije Tank, pero se llamaba Combat, sí es cierto.
Era una. También fue de mis primeros videojuegos y nos las pasábamos O sea, horas. Aquí, horas porque peleabas y ahora en este nivel, ahora en este nivel, cha, 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 y así jugábamos. No, bueno.
Una maravilla, mano.
¿Te acuerdas, amigo, que hace poquito que fui a tu casa, saqué de la cajuela de mi coche una tele gris chiquita? Ahí jugaba Atari, amigo. En esa cosa. Era una tele de radio MFM.
Era niño pudiente.
¿La bronca, no?
No. ¿Sabes por qué la compró mi papá? Para que no le quitara la otra tele a mi mamá. Porque haz de cuenta que mi mamá usaba la otra tele para entretener a mis hermanos. Te digo que eran más pequeños. Entonces, como ellos no jugaban videojuegos y no les interesaba, pues mi hermana, estoy hablando de mi hermana porque mi hermano todavía ni nacía. Mi papá decidió comprar la telecita esta con radio para que yo conectara en esa pantallita. Imagínate jugar en esa pantallita Atari.
Es como era la pantalla de un celular, más o menos. Así, más
es un,
o menos.
Sí, un poquito más grande, es como una tabletcilla, ¿no? Pero ahí jugaba yo el Atari y lo amaba. Era, creo que para los niños de nuestra época en ese entonces era... Que tú tuvieras tu telecita de ese tamaño así, decías, no, bueno, tengo la vida resuelta.
Tu tele, sea, exacto,
¿ya?
Sí.
Sí, o sea, sí, yo ya, aquí soy.
El chiste de Volver al Futuro es muy claro cuando está Marty con Lorraine y están comiendo con los papás. Dicen, ah, sí, tenemos una tele en cada cuarto. Y yo de, ¿qué? ¿Qué nos hay para una tele? No, va a estar mintiendo, no puede ser rico, ¿no?
Y bueno, nadie tiene una tele en cada cuarto, eso es mentira.
Exacto, o sea, nadie. Ahorita sí, porque es muy barato realmente, ¿no?
Sí,
pero en esas épocas no, nomás había una tele y era la de todos. Ya cuando había dos teles, que había como para el cuarto de los papás y la general, y después dijo, te podías tener una tele para ti. Bueno, ya ha pasado muchos años, ¿no?
Y la peor.
Ajá, sí, claro.
La veía ya toda solarizada y el tinte todo gacho y toda chueca la pantalla. Y
la que le tenías que acomodar el de los canales, así moverlo así, hasta que agarraba bien.
Ahí agarro. Ahí,
porque, ajá, era padrísimo.
O tenías unas pinzas para moverle a los canales.
Sí, porque ya se había roto.
O le ponías un desarmador o un gancho para que agarrara la tele. Claro.
Yo llegué a ver que le ponían tenedores ahí arriba.
A mí me pasó algo rarísimo. Y no sé si, a lo mejor, bueno, Bernardo o Juanma me pueden ayudar porque fue algo como de la dimensión desconocida. En aquella época, esta misma tele que yo les platico, pues era una tele con antenitas de conejo. Semiportátil, porque pues la podías mover para distintos lugares, y sintonizaba VHF, UHF, o sea, tenía sus, que eran como 8 canales aquí en el primero, uh-huh. Y cambiabas la otra perilla y le podías poner otros canales y traía,
era hasta
para
3.
Llegar hasta canal 99, 40, ¿no? 80, una cosa así, no sé hasta qué canal, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que en una ocasión sintonizamos de esos canales que le ibas moviendo, le pusimos en un canal que era el 38 y empezamos a ver juegos de Atari, o sea, alguien jugando Atari, y eran juegos, eran varios juegos, alguien que estaba jugando. Yo hasta la fecha lo que no me explico es algo, fue algo que nos pasó a mi hermano, a mi mamá y a mí. Yo no me explico cómo era posible ver a alguien jugando videojuegos en el canal 38 de la tele.
Porque era alguien que estaba cerca de ti, y te explico más o menos cómo está. Hay una falla en las televisiones que el receptor se convierte en transmisor de señal por una, ajá, falla. Eso mismo pasa con los monitores de bebés, que tú estás oyendo, ajá, uno y de repente se mete la señal de otro.
De la policía.
como los walkie-talkies.
Ya, ajá, ok.
Y llegaba a suceder. ¿Sabes qué pasaba? Que un primo mío tenía un radio que también tenía varias bandas. Uh-huh. Y desde aquí escuchaba radio de Estados Unidos por la, sí, banda corta. O sea, y le decía yo, ¿cómo es posible que escuches algo desde aquí hasta allá? Y dice, es que no es que la señal llegue hasta acá, es que la señal encuentra algo que está fallando y lo usa de repetidor.
Rebota, repite.
Y rebota, y repite, y repite, y llega hasta acá. Y, mira. Okay. Entonces, por eso pasaba. Pues sí, podías... Lo bueno es que te tocaba ver Atari, amigo.
Es que no había esa.
Y no otra cosa, ¿no?
No había otra cosa en esas épocas, amigo.
Sí,
no pero fue, para mí fue sensacional y mi hermano y yo nos acordamos mucho de eso porque pues era lo que más nos gustaba jugar en aquella época Atari y ver que de repente había un canal en la tele en que estaba pasando algo con Atari y decías, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Yo creo que fue la primera vez que vi un canal dedicado a videojuegos sin que lo fuera intencionalmente, ¿no?
¿Qué clase de Club Nintendo es esto?
¿Qué clase de Club Nintendo que no existe todavía es esto? ¿Qué clase de Gus Rodríguez está ahí?
De Gus Rodríguez.
Qué loco. Por cierto, esto es off the record también. Aviso de ocasión para todo el mundo que nos esté viendo en estos momentos y le estoy diciendo a Juanma porque estamos en vivo, entren a Juguetivici Collectors en este momento. Ya, es todo.
Ahí está el anuncio.
Hay algo que ustedes me van a ayudar a acordarme. Había un simulador de vuelo de Atari.
Sí, buenísimo.
¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Era yo, la onda.
Yo lo tengo en el que son como 100 juegos en uno. Y uno era un simulador que despegabas. Para despegar era un relajo.
Un rollo.
Porque era paz y te chocaba. Ya cuando lograbas estrellarte, subir.
Despegar.
Era muy bonito ese juego.
Porque me acuerdo que aparecía un cuadrito en la pantalla con una X en medio, ¿no? El nivel. Y entonces lo único que veías era una línea en el horizonte y arriba era azul y abajo no me acuerdo qué color era. Y tenías que volar el avioncito y veías las montañitas y todo. Y me acuerdo que la misión o el chiste de eso eran dos cosas: despegarlo y aterrizarlo. Sí. Y aterrizarlo, yo jamás lo pude aterrizar.
Yo
siempre
pude.
Fue el
¡puff! Yo pude dos veces. Ay, sí, cómo no, claro que pude.
Master.
Qué bien.
Sí, ya me acordé. Porque me acuerdo que no era de disparos ese juego. Sí, no, era de eso. Era subir, estar un rato y bajar, y aparte estaba el para que la
liberaras
y todo. Ese lo tengo en un juego de 100 en uno. Lo voy a buscar y a ver si es más fácil encontrarlo ahí en Google.
Sí.
Para cómo se llama el juego original o del que está basado, ¿no? Por cierto, saluditos a todos los que nos están viendo. Ahorita leo los mensajes que están llegando. Saludos a Guatemala, saludos a Perú, saludos a Chile, saludos a Argentina. Saludos a todos donde ahorita leemos todos los mensajes. Pero bueno, ahorita para no interrumpir la plática. Y fuera del aviso de ocasión, porque para que entren a donde les dije. Si buscan Motu, ya.
Ya.
Porque es que acaba de llegar el mensaje de. Está llegando y decide. Lo digo de una vez para que lo para que no les gane, ¿no?
Y lo dice ahorita que estoy usando el celular para esto. O
sea, yo también, no puedo... por eso te lo tengo que decir aquí. No puedo hacerlo en chat, amigo.
Pero no puedo entrar. Oigan, a comprar nada.
Dime. Fíjense que el Atari tenía un factor chale muy padre.
¿Cuál?
Porque cuando te vendían los juegos piratones. En los mercaditos y todo eso, les ponían etiqueta de algún juego y eran otra cosa.
A veces sí, igual que los demás.
Exactamente. A mí me pasó de una forma muy inocente porque andábamos en un mercado, sepa dónde, y de repente vimos un cartucho de Atari que decía Double Dragon.
Ay, claro, cómo no.
Sí, y todos así de: ¡No manches! ¡Double Dragon en Atari! No puede ser. Double Dragon acababa de salir en maquinitas y era la locura, no era una maravilla. Y dije, no, en Atari, aunque se vea feo, pero en Atari, ya me imaginaba yo ahí a los hermanos Billy y Jimmy Lee peleando en 4 píxeles, ¿no? No, espérate. Llego a casa bien emocionado con mi hermano, compramos Double Dragon allá en el mercadito. Además traía una etiqueta medio rara y un masking que decía Double Dragon. Espero por ahí tener todavía ese cartucho porque guardé todos mis juegos de Atari, por ahí de estar. Y llego y lo ponemos, y lo prendemos, y de repente, dos dragoncitos en la pantalla. ¿Esto qué?
Era un doble dragón, amigo.
Eran dos dragones que se movían por la pantalla y se tenían que alcanzar y pelear, y así de...
¿Qué? ¡Qué fiasco!
¿Qué? ¿What? ¿What the fuck? Y sí, pero justamente, la pantalla del juego sí decía... abajo decía Double Dragon. Doble dragón. Y eran unos dragones como en un laberinto, nada más.
Gracias a esa piratería, mucha gente pudo jugar muchos juegos que eran muy difíciles de encontrar. Claro.
Sí.
Pero muchísima gente. Sí. Yo me acuerdo que mi papá tuvo la suerte de algún día encontrar una cajita pequeña con muchos juegos de Atari y la compró toda por una bicoca. Y pues yo fui felicísimo. Pero me acuerdo que cuando íbamos a los mercaditos, sobre todo un mercado que está ahí en Beethoven, en la calle de Beethoven, está por el metro Misterios, por allá por esa zona, había un señor que vendía electrónicos. O sea, haz de cuenta, era de estos señores que iban a la Fayuca y traían cassette Sony y todas esas cosas. Fayuquero, literal. Y él traía esos cartuchos de piratas, y me acuerdo que había negros, había rojos y había azules. Y seguramente había más colores. Pero en esos jueguitos piratas fue donde yo pude comprar Pac-Man, porque no sé por alguna razón, era muy difícil encontrar Pac-Man para Atari. Al menos en la zona donde yo compraba juegos en esa época.
Solo se vendía en tiendas difícil. Departamentales, amigo. Nada solamente más. Creo que en Sears en México, y era muy caro.
Caro y malo.
Bueno, olvídate del malo, era caro y difícil.
Sí, porque el pirata que compré seguramente era igual de malo, porque era un clon del original.
Sí,
pero pues salió más barato y estaba más al alcance. Por eso digo, yo creo que a mucha gente le ayudó. Ahora, algo que también creo yo que fue de mucha ayuda es que en esa época cualquiera que tuviera una empresita de electrónicos podía hacer cassettes de Atari, porque eran súper fáciles de clonar.
No sé, pero había muchos. Había muchos. El Pac-Man, ya que se acuerdan que les comentaba del Capitán que les traía. Creo que uno de los juegos que nos trajo fue justamente el Pac-Man. Y era un Pac-Man que abría la boca así, y se movía muy chistoso. Pero era lo que había y te emocionaba realmente, porque era lo que estaba de moda, porque había Pac-Man por todos lados. Había una caricatura de Pac-Man, había canciones de Pac-Man de música disco. Pac-Man estaba en todos lados y pues ya tener tu Pac-Man era como bien, bien genial. Ay, bueno, vamos a leer unos mensajitos.
Dale, amigo, dale.
Ahorita solo voy a leer los saluditos que tienen que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Saluditos a Los Ángeles, que nos están viendo. Dice Darks, ¿cuál sería el videojuego que considera más frustrante? Vamos a quedarnos en Atari 2600, ¿no? Para no irnos tan...
Sin dudarlo, ¿sí? Y porque sí lo jugué, el E.T. de Atari. Te vas a un hoyo y no sales nunca. O sea, es el peor juego y creo que sí tiene razón la historia, ¿eh? Es horrible.
Yo jugué E.T. y no lo entendí, pero para mí el frustrante, uno que se llama Sword Quest, que era, era un juego como de rol, que tenías que encontrar varias cosas, tenía un cómic, y si lo encontré, y nunca, te juro, creo que toda la época que tuvimos Atari, en la época completa, junto con mi papá, lo jugábamos y es de, ¿qué tienes que hacer? Movíamos la pieza del punto A al punto B, leíamos el cómic mil veces, no había World Truth, no había YouTube, o sea, todo tenía que imaginártelo, leer el cómic, porque supuestamente en el cómic estaban las pistas. Nunca, y lo terminamos, y luego me enteré que hay tres niveles de Sword Quest, y es de, jamás, y al día de hoy lo tengo súper metido, porque pasaba, así era muy, muy padre, salían unas explosiones, y encontrabas espadas y todo, minotauros y todo, y nunca llegamos a nada, pero lo jugamos mil veces, yo creo que es poco, y nunca supimos qué pasaba, en qué terminaba ese juego.
De hecho, sí, como dice Bernie, tiene una historia padrísima, pero era muy frustrante. Yo también lo jugué. Jugué los dos que había. El tercero, Bernie, fíjate que jamás salió a la venta. Sí,
es el que iban a dar una espada o algo así, ¿no?
Si lo terminabas. En Atari hubo un concurso y te regalaron en el primer. Si acababas el primero, te daban una clave, un código. Y ese código lo tenías que enviar por correo a las oficinas de Atari. Y si eras el primero en enviar el código, fíjate qué tan difícil era terminar el juego. Si eras el primero en enviar el código, te ganabas, había cuatro premios. El primero era una espada, el segundo era una copa que era el Santo Grial, el tercero era una corona y el cuarto no me acuerdo cuál era, porque era el último de los premios. Lo que sí es que eran, la espada era de bañada en oro, con diamantes reales. Haz de cuenta que cada premio tenía un valor en la actualidad, conversión, era un valor como de 200,000, 300,000 dólares, ¿no? Cada premio. No, una cosa brutal, amigo. Pero solamente sacaron dos de esos juegos de Sword Quest, y estaban, yo cuando ya los jugué después me enteré que estaban basados uno en la cultura budista, y te hablaba de los chakras y de todo este tipo de cosas místicas. Otro era como de la parte del zodiaco, uh-huh, y tenías que ir buscando todo lo relacionado. Y otro era como de la cábala, o sea, eran súper raros esos juegos. Y fíjate que un juego muy similar que a mí me encantaba, pero cómo me frustró, porque llegó un momento en que ya no sabía yo qué hacer, fue el de Indiana Jones. Y estaba padre, porque también era una especie de juego de rol, donde te enteras Indiana Jones, y tenías que buscar, está el de Indiana Jones y el Arca Perdida, y tenías que buscar pistas por los distintos lugares de las pantallas, pero primero mi frustración era que Indiana Jones no hacía nada. No podía yo usar armas ni nada. Luego me enteré por un error que tenías que conectar el segundo control.
No.
Y tenías que jugar con los dos controles. Y en el segundo control seleccionabas ítems y armas. Y tenías que cambiar armas y poner bombas y abrir paredes y entrar a laberintos. Te lo juro que, según yo, lo jugué horas y horas y meses y meses. Lo debo haber jugado dos veces realmente. Porque yo creo que me frustró tanto que dije, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y otra cosa que voy a dejar aquí en el tintero y que para mí es un superfactor chale de Atari, pero me encanta porque lo amo, es el arte de las portadas.
Eso era lo mejor.
Porque además te vendían.
Te engañaba horrible.
Yo me acuerdo mucho de un juego que se llamaba Vanguard.
¡Uy, bellísimo, bellísimo la imagen! Búsquela ahorita en Google. Búsquela, qué Vanguard. Chulada de imagen. No, no, es una nave. No,
y aparte es un arte brutal. El arte es brutal.
Impresionante.
El juego es bueno, y el juego es bueno. Es un space shooter en vista cenital. Y la nave va avanzando por distintos niveles, destruyendo otras naves y demás, como un laberinto. Y salen unos bloques de energía que te van dando más energía, como gasolina. Y tienes que ir avanzando y avanzando. Y de repente se mueven las cosas. Es muy padre. Es un juego muy difícil. Vanguard es muy difícil. Pero el arte. Uf. Y este de Sword Quest que dices, Bernie, tenía el cómic. Es una joya. Yo quiero conseguir este cómic porque es precioso. Y ahí traía pistas. Y no, una cosa. En general, todo el arte de Atari era muy padre. Y luego cuando veías el juego decías, ¿qué? ¿Y esto qué? No,
pero te lo imaginabas en cierta...
No, pero es que te lo imaginabas con el arte. O sea, tu imaginación era tan padre.
Le ponías esa imagen al...
los píxeles, ¿no?
Hay uno...
¿Pero saben algo?
Dime.
Que la verdad es que si no hubiera sido por ese arte, yo creo que no hubiéramos comprado los videojuegos.
Sí, claro.
No, si hubieran puesto la imagen real...
Es más, el de ajedrez.
Nadie los hubiera comprado.
El juego de ajedrez tiene un diseñazo que se ve tan futurista que me daban ganas de jugar ajedrez.
Sí.
O sea, ¿me compras el ajedrez? No, eso no te gusta. Pero es que el arte se veía buenísimo del de ajedrez.
Sí.
Hay uno que siempre me llamó. Hay dos que siempre me llamaron la atención. Y uno que compré muy a fuerzas. Este también me fue frustrante. Lo voy a poner en frustrante número 2. Bueno, hay uno que se llama Berserk. O algo parecido, que es un como Star Wars pistolero y está disparándole a unos como insectos espaciales. Hermoso arte, me encanta. Ya cuando lo jugué dije, hay uno que se llama como Gears Revenge o algo así, que es de una mosca gigante. Ese es un juegazo.
¡Ah, cómo no!
Pero el arte es una bestialidad y es un juegazo porque la verdad es que lo pones y no lo entiendes. Cuando le entiendes ese juego es un juegazo. Y uno que al día de hoy veo el arte y digo, lo necesito. Se llama... ¡Ay, Stars! Ya se me olvidó y lo tenía aquí. Es uno que se parece a Star Wars, tal cual. Que venía con un control especial que era como una especie de calculadora del control.
¡Ah, sí!
Caray, ese no lo recuerdo.
Galaxy Stars.
Algo así.
Sí, wow. Lo tenía aquí, pero cuando dije el de Gears Revenge se me olvidó. A ver si alguien me acuerda. Bueno, ese... Era el arte casi tal cual como si fuera el X-Wing. Y las naves eran como de Star Wars, como las imperiales. Eran los villanos.
Muy padre.
jamás entendí cómo jugar ese juego. O sea, lo teníamos suelto y decíamos, no, necesitamos el control especial para ver cómo diablos se juega este juego. Compramos la edición especial, porque eso es lo que compras en el tianguis. Y luego compramos la edición especial porque era así, necesitamos saber cómo se juega este juego. Nunca lo supimos jugar, nada de nada. Es de esos juegos que dices, ¿qué tenía que hacer? Pero el arte es una belleza, y más si eres fan de Star Wars.
Sí, ¿sabes qué juego? Ahorita me acordé que me frustré en los últimos niveles también. Yo el de E.T. lo jugué ya en emulador, ¿eh? Ese sí no lo jugué en Atari, porque yo lo jugué en emulador y fue, para mí fue horrible. Pero un juego que sí jugué en el Atari 2600 y que me frustraba porque mi palanca ya no servía bien, fue Frogger. Y fue en los últimos niveles, cuando ya tienes que ir rápido, así de, sí, rápido, ya viene, y que no le dabas y que no brincaba, ¡ay! Me lo odiaba, pero ya fue más por una cuestión técnica del juego. Pero Frogger era un juegazazazo, man.
Juegazo.
Era muy bueno.
Hay una extraña sensación que yo no sé si a ustedes les pasaba, amigos, o les pase, de jugar Atari en la noche. Con el ambiente, el sonido ambiente de tu casa, y estar jugando Atari y nada más estar escuchando.
Sí, claro.
Y con la todo apagado y la pantalla brillando, como con esa luz estroboscópica que yo creo que te podía provocar ataques epilépticos. Hay una extraña magia en jugar Atari así, en la noche, con la luz apagada. Y con el sonido a alto volumen y con la pantalla haciendo ese tipo de cosas. El Atari es mágico. Y no hemos hablado de la calidad del sonido. Tiene un sonido bien padre. Buenísimo. A mí me encanta el sonido de Atari. Es fenomenal. El chip de audio de Atari es una joya. Y podían hacer cosas increíbles con él. Las explosiones eran...
¿Has visto?
Era brutal, cabrón.
Maravilloso, sí, maravilloso.
¿Has visto alguna vez la lógica de un Atari?
No.
La tarjeta lógica de un Atari, lo has abierto, lo has visto, es hermosísimo. O sea, si lo hubieran puesto en una caja transparente, es una preciosura. Es
una joya.
Es una hermosura ese Atari. Y pero ¿sabes qué? Eso que dices de jugar en la noche con la luz apagada, tal vez pase con el Atari, pero no pasa con consolas nuevas.
No. Solo te da, solo el Atari te da esa extraña sensación.
Sí,
es una muy sensación raro, como de inmersión. Y si juegas juegos de naves, o sea, que son como más, con más luz, con más colores, más locos, la sensación es muy nostálgica. O sea, en verdad te lo juro, háganlo, juego, amigos, es un experimento. Si tienen Atari 2600, no lo hagan en un emulador, no es lo mismo.
No es igual.
Háganlo en un Atari, en una tele vieja, si lo pueden hacer. Súbanle el volumen, pongan su Atari, tápense con una cobijita, siéntense en el sillón, apaguen las teles, las luces, todo. Que no haya otro sonido en su casa que no sea el Atari. Es una experiencia tan inmersiva, tan absorbente y tan mágica, que yo creo que todos en la vida lo deben de hacer alguna vez. Va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero es como una especie de viaje, es como un mal viaje. Pero es una maravilla jugar al Atari así, ¿eh?
Sí.
Sigo con los saluditos. Dice Edwin López Sandoval, como el clásico juego de Duck Hunt, siempre se me hizo una gran tecnología que ahora ni existe. Yo también.
Ya platicaremos de eso.
Pienso exactamente lo mismo que tú. Dice Mapachín 63, mi sobrino tenía el NES y el SNES y después el PlayStation y siempre invitaba a jugar a su casa. Esos eran buenos.
Chulado.
Dice Alberto Castañeda, me encantaba el Crystal Castles y el de los Smurfs.
Era horriblemente bueno.
Era buen juego, sí.
Goodmode, si hemos jugado el de E.T., si hemos jugado el de E.T., ya lo platicamos. Alberto Castañeda dice: ¿el de Jungle Hunt o el de Pitfall?
Jungle Hunt
era muy bueno. Sí, era muy bueno.
El Jungle Hunt, cuando brincabas arriba de las cabezas de los cocodrilos que se abrían y se cerraban.
Sí. No, cuando les pegabas.
Les pegaba.
El de Jungle Hunt les pegabas, el de Pitfall es el que saltabas.
¿Cuál es el que Pitfall, brincabas, ¿verdad? De una liana a la otra?
Era
Jungle Hunt, ¿no?
Jungle Hunt.
Es una chulada, sí.
Sí, ese yo lo jugaba en las maquinitas, en una en una tienda que está por casa de mi abuelita, ahí estaba el Hungry Hunt, y órale, era verde, la imagen, la pantalla era verde, no había colores. Necesito ese juego.
¿Sabes qué? Yo creo que ahorita que estamos hablando de Atari y que nos vamos a quedar en este capítulo en Atari.
Y va a continuar, ¿eh?
En otro capítulo hablaremos ya más a fondo de las maquinitas otra vez, ya, pero ya con más,
híjole,
más profundidad, ¿no?
Creo que todavía Atari. Nos falta de Atari, ¿eh? Varias cosas.
Falta mucho. Muchísimo. Falta todavía Atari,
7800.
Y no hemos hablado de los controles, de los diferentes tipos de periféricos que había en esa época, ¿no? Que ni sabías que era eso, pero bueno, otro día
platicamos. Si no tienen controles de Atari, conéctale un control de Genesis y funciona.
Sí, pero no es lo mismo, la palanquita es lo...
No, pero si ya te falla tu palanquita y no tienes con qué jugar, eso sí, es una locura. Que le puedas poner un control de Genesis y sirva.
Sí, sirve. Y como tiene la idea de entrada, yo le ponía el Genesis, el del Atari y el del Master.
Sí,
y
todo eso. Te vuelves un científico loco con esas cosas.
Alchemy 2 dice, buenas noches, yo recuerdo que tenía el Atari grande integrados y el de E.T. que era el único que tenía en cartucho y me gustaba. ¡Órale!
Sí, hubo una versión que tenía juegos integrados, no me acordaba de eso.
Sí.
Dice Arturo Dalek, se tenía que leer el instructivo siempre si no estabas perdido. Sí, en la mayoría de esos juegos de rol, y cuando uno no sabía inglés ni
papá. ¡Oh, peor! No, pero acuérdate que muchos juegos de estos los comprábamos en el mercadito ya de segunda mano, ya no traían ni caja,
nada,
ni instructivo. O sea, ya venían así. Entonces, entender cómo se jugaba sin revistas, sin internet y sin alguien que te dijera qué hacer, pues era la locura.
¿Sabes qué pasaba en ese mercadito que te digo de la casa de mi mamá que estaba ahí por el metro? El señor que vendía los videojuegos y que los cambiaba, ya ves que llevabas tu juego y quiero cambiar este, sí, cómo no, ¿cuál quieres? No, pues este, sí, es tu juego y 5 pesos, ¿no? Y así te los cambiaba. Ese señor era como el soporte técnico de Atari, sí. Porque ellos decías, oiga, es que no puedo pasar aquí. Ah, es que tienes que ir a la derecha y luego aprietas el botón 2 veces y brinca. Y el señor sabía, bueno, era un muchacho realmente, no era un señor tan grande.
Pero era cuando, pues, tú le decías señor sabía a todo el mundo.
Ajá, era cuando todo el mundo para ti era un señor, sí. Pero él era el que solventaba los problemas de los juegos que vendía. Y eso era padrísimo, porque era la única cosa que podías hacer. O sea, no había a quien realmente acudir. O sea, no había nada de información en la calle. No podías ir a comprar una réplica del cómic. No podías hacer nada. O sea, o experimentas y fallas. O ibas y le preguntabas al señor que te vendía los juegos a ver si sabía.
O algún compañero, pero había tantos juegos que no había tantos juegos de moda como actualmente pasa, ¿no?
Verónica,
dime.
Ahorita te digo.
Verónica Hayashi, aquí disfrutándole en vivo. Saludos desde Piedras Negras. Alberto Castañeda, la historia del relleno de basura donde echar los DT está muy bonita. Sí, hay un video en Netflix de donde puedes ver todo eso y fue muy interesante.
Donde los rescatan todos. ¿Sí?
De eso platicaremos como en 5 programas adelante, seguramente, ¿no?
En 3 programas.
Dice Autobuses Carlos Altamirano, YouTube, un juego vintage o retro, no sé si puede llamar así, pero en total incluía 101 juegos. Yo tenía uno de Atari de 100 juegos, ahí lo tengo, de hecho por ahí debe andar, de 100 juegos, y si no está aquí, está en otro lado. Y está ese de que hice Juanma del avión y lo tengo que buscar por ahí.
Sí, yo quiero volverlo a jugar.
Dice Superior Man, yo tenía el Activision y el Atari. No existe no hay ningún juego Activision, seguramente el Intellivision. Activision era una compañía de videojuegos.
Que hacía donde videojuegos.
Justamente creo que Frogger era de Activision. Ah, ¿te acuerdas? Había uno de un avión. Oíste, es que ahorita me acordé de, no sé si creo que es de Activision, donde cargabas combustible, era aéreo. ¿Sí? Disparabas y después y a cargar combustible y luego chuchu, chuchu, y luego y si le disparabas al combustible, adiós, y se te iba acabando el combustible. Ese es muy bueno. Skywalker 28 me gustaba mucho el juego de Moon Patrol. Ese le gustaba
la
mucho.
Joya.
Yo hace poco lo jugué, ese nunca lo tuve, y hace poco lo jugué en el emulador. Dije, órale, estaba muy bueno este juego.
Moon Patrol es como si ustedes han jugado al dinosaurio de Google cuando se quedan sin internet.
Ajá, que va brincando.
Moon Patrol es eso, pero aparte tienes que irle disparando a las piedras para destruirlas, saltar los cráteres de la luna y destruir las naves y ovnis. Esa es la misma mecánica. La el tanquecito va avanzando sin fin en la pantalla, en un scroll lateral que no se detiene nunca, y tú tienes que ir esquivando, disparando, esquivando, brincando, brincando en secuencias. Es una maravilla.
Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido.
Sí, y además más rápido, más rápido, sí. Más rápido, es una joya, una joya, joya, joya.
Mero Tenorio, saluditos. Gracias por estar por aquí. Luis Rendón. Muy raro el video que se podía acabar con una sola moneda en las maquinitas. Yo tardaba como 45 minutos en acabar una sola moneda. Era de guerra y se llamaba Cabal. Oye, eras un master. Yo solo pude acabar videojuegos como con así de monedas para echarle hasta que lo acababa. No, nunca pude. Marshall. Dice, le nos recomienda que veamos la serie de Castlevania de Netflix. Muy buena serie, por cierto.
Muy buena serie.
Saludos a Nueva York, saludos a Guatemala, saludos a Chicago. Lo sigo en todas sus redes y en diferentes podcasts. ¡Saluditos! Wences Pérez. Alejandro Estrada, el Atari, el juego de ping pong, muy bonito también, de los 80 en lo máximo. Eric el Rojo, yo tengo el Atari Jaguar, pero no enciende. ¿Saben si alguien lo repare? En los pericuapas, sí. Y esas cosas ahí reparan esas ondas. Dice Mauricio, no se les olvide el Moon Patrol y el Kangu. ¿Ustedes jugaron Kangaroo?
¡Kangaroo! ¡Qué padre juego! El cangurito que tenía que ir subiendo nivel. ¡No, man!
Que tenía guantes de box.
Guantes de box.
Contra los changos. Kangaroo. Y tenía que rescatar
a su bebé.
A su bebé. Y entonces bebito. Empezabas tunga, 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 chucu, chucu, sí. Tunga, tunga, tú. Había un nivel que era, había que saltar de aquí a aquí y tenías que saltar en la punta, si no, no llegabas.
Porque si no, no llegaba.
Y se caía así, tu, 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 tu. Y otra vez, tunga, 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 chucu, chucu. Bueno, tunga, tunga, ese tunga. Nivel, ese lo tengo tatuado, ese juego, el Kangaroo. Creo que acabamos como 10 niveles de porque cuando acabas empieza más difícil y más difícil y más, hasta que ya también creo que llegamos al final, pues se repetían los niveles. Seguís haciendo puntos, pero ya los niveles ya eran tan difíciles. ¡Qué juegazo, Kangaroo! ¡Chulada!
Maravilloso, maravilloso.
Abiba Mahael Mendoza, saludos a Alchemy Dolls. Lility era como el único que tenía, lo jugué hasta entenderle. Sí, era muy bueno, me gustaba bastante por lo difícil. Había que encontrar una joya brillante sin que te atrapara la gente del gobierno.
Sí.
De Master, de Sega y todo eso vamos a hablar en próximo, ahorita estamos en Atari. La verdad es que vamos a llegar hasta el PlayStation 5 y el Xbox One y todo eso. Sí. O sea, sí vamos a. Ya en los últimos, obviamente, menos juegos que al principio, pero seguimos jugando videojuegos. ¡Ay!
La saga más grande en la historia de juegos bets y coleccionables,
¿no? Yo creo, sí. Porque. O sea, algo de lo que pudimos haber hecho un canal es también de videojuegos, pero somos muy fans.
De puro videojuego, sí, claro. Sí.
Cañón.
O sea, yo creo que tengo casi todas las consolas, o sea, me faltan como 10, pero para tener todas, o sea, hasta las raras. Y repetidas, creo que en cada zona, en cada lugar tengo un set de mis consolas favoritas y luego voy otro set y ahí están otra vez, y luego voy otro set y ahí están otra vez. No, en versión 1, 2 y 3, ya sabes. Y los emuladores, yo no sé por qué me encanta todo eso. Pero bueno, vámonos. Saluditos a todos los que están por aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Juegos, Juegos y Coleccionables, es el podcast. Transmitimos más o menos este podcast los jueves a las 8:30 de la noche, más o menos horario del centro de México. Y pues platicar un poquito más de nuestra historia, de nuestra vida. Se transmite por YouTube, por Facebook, pero después sube a todo lo que es Spotify y todas esas ondas de podcast tal cual. Muchas gracias, juego amigos. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Y la próxima semana seguimos platicando con Atari porque creo que falta mucho. Y después falta el Intellivision de la misma época.
Bueno, es que si nos vamos a ir por todos los Ataris,
yo creo que va a ser varios. No, porque después del 5200, 7800 y el XC, ya estaba el NES, amigo.
Sí, ya.
Hey. Y casi nos fuimos del Atari 2600 al NES. Es como lo normal. Y después del NES del NES al Super NES o al Sega, y después de ahí al PlayStation y el 64 ahí más o menos, y así, ¿no?
PlayStation 2, Xbox, etc.
Nos vemos la próxima semana. Gracias, juego amigos. Soy Bernardo Méndez.
Gracias, juego amigos. Omar Carrasco, cuídense, nos vemos la próxima.
Y Juanma.
Sí, ya dije, Juanma.
Adiós.
Bye. Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.